Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news ad free. That's amazon.com/news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
Saca el fanboy que tienes dentro.
No tengas miedo de enojarte.
Esto es el Club de los Amargados.
Damas y caballeros, bienvenidos sean a un episodio más de esto que es el Club de los Amargados. Es el lugar donde semana tras semana hablamos del mundo del cine, noticias, rumores, películas, todo lo que tenga que ver con el mundo que tanto nos encanta y hablándolo como tiene que ser hecho, a gritos, a peleas y con tus amigos. Y hablando de, les presento al faltista, al que iba a conseguir una mejor educación, pero sus maestros no van. Él es... ¡Sergio Muñoz!
Mira, eso es hablar sin saber. ¡Ah! Por eso no hubo clases.
¿Qué pasó? Bueno, ¡ah! Perdón, yo pensé que no había... ¿Qué pasó?
Déjate presento. Y aquí yo les presento a...
todas las vocales.
Al cumpleañero de esta semana, Héctor Portillo.
Gracias. No, perdón, no. Es que yo ya estoy acostumbrado a eso. Creo que me quedé traumatizado con mi experiencia de universidad, de que mis maestros jamás iban. Y quiero saber por qué.
Lo que pasó es de que... Ay, qué bueno que mis compañeros no saben español. Excepto Mauricio.
¡Oh, no!
Pero él no tiene nada de malo.
Vas a seguir quemando gente, entonces.
Es que me tienen un poco cansados los de mi cohort. Porque...
¿Cohort?
Así se le llama, cohort, que son los de tu clase de grad school.
Ah, ok.
Y es de que... todo se les complica. ¡Ay, que hay mucha tarea! ¡Ay, hay mucho que leer! ¡Ay, tenemos que hacer esto! ¡Ay, tenemos que hacer lo otro! ¡No mames, güey! Entonces, ya hoy fue la segunda o tercera vez en las que le hablan con un maestro para pedirle que nos extienda un deadline.
Okay.
Y tenemos que, o sea, güey, literal, yo acabé todo, o sea, literal, no tengo nada que hacer.
Solo ¿qué era lo que tenían que hacer?
Tuve que ir a la escuela.
Ajá.
Mira, te voy a decir las tareas que tenemos.
Ok.
Tenemos, para mi clase de edición, la maestra nos dio 2 horas de footage de un documental, pero es raw footage, es puras entrevistas, pura la cámara que decían dando nada, así, puro raw footage, okay. 2 horas. Entonces tenemos que hacer un corte de entre 4 minutos y medio y 8 minutos narrativos, o sea, con secuencias y así.
Con todo eso el material que les dieron.
Sí, con todo el material, o sea, hacer algo de 8 minutos máximo.
Va.
Luego, eso lo encargaron hace 2 jueves, o sea, el jueves antepasado. Luego, para la clase de documental, nos encargaron hacer un vox pop. Un vox pop en español, creo que es de latín o francés, no sé. Vox pop es voz de la gente. Sí. Literal, ir a la calle a entrevistar, a hacer preguntas a la gente. Eso, esa es otra. Ese nos lo encargaron el miércoles también antepasado. Luego, para nuestra clase de fotografía, tenemos un ejercicio donde tenemos que contar una historia a través de fotos. La misma historia en una foto, la misma historia en 3 fotos y la misma historia en 5 fotos. Eso nos lo encargaron también hace 2 martes.
Ok. ¿Sí?
Y para nuestra clase de guión tenemos que hacer sketch 3 personajes. O sea, en una página tenemos que escribir 3, un personaje. O sea, cada quien tiene que escribir 3, un personaje por página. Tienes que escribir a detalle el personaje. Okay. Eso nos lo encargaron el jueves en la noche, porque el jueves en la noche fue cuando lo puso el profe y eso era para el domingo. Ok. Yo tengo lo de fotografía lo tengo desde el domingo antepasado. El corte del footage para edición lo tengo desde el jueves en la noche. El vox pop fue lo que hicimos hoy. Entonces, el vox pop, el de preguntar cosas a la gente, ya lo extendieron al otro miércoles porque estos güeyes le pidieron a la maestra de edición que si podía extender el corte del documental que tenemos que hacer al otro miércoles, que porque no tienen tiempo. Y yo sé que no mames, o sea, yo duré 3 horas, güey, 3 horas editando esa madre. Pero no sé qué les pasa, güey, o sea, se complican un chingo la vida, güey. Y digo, bueno, yo tengo una computadora aquí en casa, ellos no, pero ellos pueden ir a los estudios que tienen en la escuela y en 3, 4, ponle 5 horas y les batallan. lo tienen listo, pero se complican un chingo la vida, se quejan de que hay mucha tarea. Güey, a la hora que trabajemos, y no solo en la industria del cine, creo que en cualquier trabajo, no puedes estar todo el tiempo pidiéndole a tu jefe que te mueva los deadlines, de que, ay, me da chance mejor la otra semana, ay, me da chance para moverlo, o sea, y así es este pedo, güey, es en chinga, se la viven quejándose que... Ay, está muy difícil, hay mucha tarea, hay mucho de esto. Y lo que le platicaba a Luisa, o sea, ella me decía, es que ten en cuenta que, pues, de que tocas de salir de la universidad, o sea, te acabas de graduar. Y muchos de ellos probablemente se graduaron hace unos 6, 7 años, hace rato que no van a la escuela. Entonces, no están acostumbrados a eso.
Al ritmo.
Pero, ajá, al ritmo. Ahorita, por ejemplo, ya hice el Vox Pop, lo grabé, ahora lo tengo que editar. Y es hasta el otro miércoles. Iba a ser para este miércoles, pero ahora va a ser hasta el otro miércoles. Literal, no tengo nada que hacer, güey. Y me caga porque yo sí quiero tener clases, güey. O sea, yo sí quiero ir a mi clase de fotografía, güey. Yo sí quiero ir a mi clase de cinematografía. No quiero que me la quiten porque estos cabrones no acaban sus pinches tareas a tiempo, güey. Necesitan más tiempo. Estoy que no mamen, güey. O sea, hay unos que literal van y ahí se están un rato pajareando, güey. Pendejeando, güey, o como decimos, cachando verga, güey, que porque no saben cómo empezar, que porque no saben, no están inspirados, que porque no saben cómo hacer la secuencia, o sea, simplemente no saben por dónde empezar, que a veces es lo más difícil, pero bueno, puedes estar todo el tiempo así valiendo verga sin hacer nada, güey, tienes que avanzarle a las cosas, y por eso me caga, porque pues siento que nos retrasamos, ahorita siento que pues sí, ahorita no, o sea, ya no tuve clase, güey.
Que podrían estar avanzando, que podrían estar haciendo más.
Que podrían estar avanzando. Ah, y agrégale, güey, que yo tengo jale. Ellos no jalan, güey. Yo sí jalo, güey. Tengo que hacer unos videos para el jale, unos diseños.
O sea, todos son así en tu clase, todos son así. No trabajan.
La mayoría, o sea, es que no trabajan porque pues no han aplicado, no sé. Pero la mayoría son así de que no tienen sus cosas en orden, güey. O no sé, güey, no sé por qué. Y obviamente, güey, o sea, y esto es en general, en cualquier escuela, prepa, secundaria, primaria. Obviamente que si dejas las cosas para el final, se te van a amontonar otras cosas. Entonces, cuando se te acerque el deadline de las cosas que dejaste atrás, no le vas a poder dar prioridad a lo que te acaban de encargar, porque tienes que darle prioridad a lo que tienes que entregar al día siguiente. O sea, si a mí me encargan algo para en 2 semanas, pues trato de hacerlo ya. Porque si yo me espero hasta en 2 semanas... me van a encargar más tareas, se me va a amontonar y obviamente esa tarea se va a seguir retrasando. Sí. Entonces, no sé, tal vez a ellos les funciona, pero lo que me caga es de que ya no tuvimos la clase de hoy. La maestra dijo, no, pues tómensela, porque te digo, todos los maestros están como conectados. Estoy casi seguro que hablan entre ellos, porque la semana pasada tuvimos que hablar con el maestro documental para darle una actualización de cómo vamos con nuestro documental. Y me preguntó 3 veces, me dijo, ¿todo bien en la escuela? Le dije, sí, todo perfecto. Dijo, todo bien, no ha habido problemas en clase o no. O sea, porque estoy seguro de que estos cabrones le han de haber dicho que está bien difícil, hay muchas cosas que hacer. Yo sé que no es difícil, solamente tienen que dedicarle tiempo.
Tiene que ser organizado. Es que, ¿sabes? Es difícil en la universidad, creo yo, sobre todo con algo como que tan creativo, que no sé si sea tan metódico o que tanto les toque improvisar o tener que ponerse inspirativos, pero me imagino que debe ser un poquito difícil... organizarse todo, o sea, como que darle sentido para que todo funcione. A lo mejor como Luisa dice, que no están acostumbrados y también poner todo en orden, como que uno no se termina de acostumbrar.
Sí, o sea, ajá.
Sobre todo, ya tienes clases físicas, ya vas a un lugar.
Constante. Todas estas son en físico, ninguna es online.
No es híbrido. Ah, ok.
No, todas son en físico. Todas estamos... No, todos estamos yendo. O sea, yo entendería si todos estamos online y dices, no mames, o sea, está cabrón aprenderle, está más cabrón.
Es eso. Bueno, ¿a ti no sientes que la pandemia te ha afectado? ¿No sientes que la pandemia como que te cambió el ritmo de vida?
Al inicio sí un poco, porque incluso yo le dije a Luisa, y una vez creo que lo platiqué con mi abuelita, de que ya todo me daba flojera. O sea, las cosas me daban ya las cosas me daban hueva de hacerlas.
Todo. Como que nomás quería estar tirado.
Sí, o no salir del depa, o sea, porque el salir es levantarte temprano, desayunar, darte tiempo de todo eso, de bañarte, de alistarte, de ajustar tus cosas. En cambio, cuando estás aquí en la casa, te puedes bañar cuando quieras, puedes desayunar mientras estás en clase, mientras estás trabajando. No, el tiempo a veces no. En cambio, cuando tienes que salir, tienes que administrar muy bien tus tiempos. Y al inicio para mí no fue que batallé un chingo, pero sí sientes el cambio. O sea, la neta sí sientes de que, ay, otra vez a levantarme
vamos,
temprano.
La rutina.
Ajá.
No, no se te vuelve más difícil a ti apegarte a una rutina. Siento que eso es algo medio, medio pesadito.
Es
como, como que la pandemia lo ha hecho todo más metódico, más aburrido y más tedioso de lo que era.
Es que yo, a mí siempre me ha encantado lo rutinario. Siempre me encantó lo rutinario. O sea, el levantarme, ir a la escuela, luego ir a trabajar, luego ir a otro trabajo, que es lo que hacía en el paso, luego regresar. Todos los días.
Te sientes cómodo.
A mí me siento muy cómodo. Por eso a mí no me gusta viajar. Por eso a mí casi no me gusta viajar. Porque el salir a viajar es sacarme de mi rutina.
Te interrumpe todo, sí.
Me interrumpe todo, exactamente. O sea, yo no tengo problema con una vida rutinaria. Porque disfruto, o sea, disfruto lo que hago. Eso, o sea, es el privilegio que yo tengo. Que disfruto lo que hago y por eso disfruto mi vida. No se me hace aburrida. Pero hay gente que sí. Hay gente que sí se le hace aburrida. O sea, pero cada cambio de rutina sí es difícil. Eso sí, o sea, cambiar de rutina al que sea es difícil. Pero me adapto rápidamente.
A lo mejor eso es parte de, ¿sabes? A lo mejor es más fácil para ti adaptarte, pero sí siento... la otra estaba viendo un video de Washingo que decía que como que nos estamos haciendo mensos. Como que esencialmente la vida ya regresó a la normalidad. Como que ya tenemos lo mismo, salimos, vamos al cine, vemos a nuestros amigos. Pero al mismo tiempo no es lo que solíamos conocer. Entonces como que sí, como que se llega a sentir de a mentiritas a veces. Y a lo mejor por eso para alguna gente es difícil adaptarse a algo así. A lo mejor algunos batallan más por eso.
Sí, ¿no? Y luego aparte porque no estamos completamente en la normalidad. Como dices, todavía hay gente que está en clases híbridas, tienes que ir a la escuela con máscara, hay cosas que no puedes hacer por lo mismo, por la contingencia, por las restricciones. Entonces, no estamos al 100% fuera de... Entonces, es como que un tiempo medio raro, porque no sé si estás todavía...
En pandemia,
en pandemia,
como que ya sientes que debes de tener un ritmo, pero sabes que no se puede ahorita y como que está estresante eso, como que te llega a frustrar y dices, ¿cuál es el punto?
Sí, exactamente, te digo, Luisa, Luisa cuando le platico como que trata de buscar una razón de por qué ellos están en ese estado, pero, o sea, no sé, o sea, por ejemplo, te digo... Se supone que el documental que nos dieron, el de 2 horas, son 2 horas de esto, de un concurso de niñas de belleza. ¿Sí sabes cuál es, verdad?
Beauty pageants, algo así.
Un beauty pageant. Ajá. Es horrible ver esta cosa, o sea, es horrible, güey. Es una tortura, güey, ver este footage, güey. Porque pues tú estás viendo las niñas, güey, todas maquilladas, güey, y luego en estos vestiditos, güey, o sea...
¿No ves a los papás? ¿No salen los papás?
Sí, claro, claro, o sea, es que se supone que están siguiendo a las niñas y a los papás, o sea, el documental lo sigue. Pero te digo, es el puro raw footage, o sea, está todo así raw, o sea, literal raw. Y tú lo tienes que editar para crear secuencias. Y yo no, o sea, no batallé nada, güey, o sea, nada más es poner algunas secuencias donde sigues a una niña y luego brincar a otras... Hacer un par de cortes y fin, güey. O sea, la neta... Pero siento como que muchos los veo muy... perdidos como que... No sé. Entonces...
Dale chance.
O sea, digo, cada quien, güey. O sea, psicológicamente, mentalmente, cada quien. Pero creo que a mí lo que me molesta es el que me afecte a mí. O sea, el de que ya no tuve la clase de hoy porque estos cabrones pidieron que movieran. La maestra dijo, porque los profes son muy buena onda. La maestra dijo, no hay bronca, tómense el día de hoy para acabar su trabajo. Entonces, yo acabé mi trabajo, güey, porque lo tengo listo para el deadline que nos dieron, que fue lo correcto. Ajá. Ahora ya no tuve clase y ahora uno de los proyectos ya va a ser para el otro, de otra semana. Y siento que eso hace que se retrasen más las cosas. Entonces, no me gusta, güey. No me gusta ese pedo.
¿Cómo cuántos años tienen tus compañeros?
Yo soy de los más chicos, güey. Yo tengo 23. Y luego el más chico tiene también 23. Es de febrero. Yo soy de enero. Y luego el que sigue, no sé si tiene 24 o 25. Acaba de cumplir años la semana pasada. El más grande es el de India. Él tiene 30.
Ok.
Las chavas están entre los 27, 28 años. 26, 27, 28 años, las chavas. Y pues más o menos. Pero los más chicos, pues somos nosotros, tenemos 23.
¿Sabes? Es que creo que cuando eres más pequeño, como cuando entras por primera vez a la universidad de que tienes 17, 18, como que aún tienes la perspectiva de prepa, de que, ah, pues todavía tengo todo por delante, aún falta un tiempo, voy a llevármela tranquilo.
Eso es,
y, eso y es muchas cierto. Clases es como que, ah, pues si no la tengo X, perfecto, hora libre o vamos a descansar. Pero cuando ya estás más grande, ya dices como que, no, madre, ¿sabes qué? Tengo que aprovechar este tiempo, tengo que hacer algo este tiempo.
Y de hecho, justo eso fue lo que dijo uno de mis compañeros cuando estábamos hablando de eso.
Sí.
Y uno de ellos dijo que habló con una de las compañeras y que le dijo de que, no, la verdad, yo no le voy a poner tanto empeño al documental, yo le voy a poner empeño a mi tesis.
Ok.
Entonces, como que decimos, es que sentimos que los más grandes tienen más altos los stakes, porque tiene el tiempo por delante. Como dices, o sea, ya es como que no mames, o sea, ya tengo casi 30 y necesito que me vaya bien.
Ajá.
En cambio, uno más chico como yo, digo, ah, bueno, no hay pedo si la cago. Bueno, prefiero no cagarla, pero
todavía
tampoco,
hay chance.
Tampoco, sí, ajá, no es tan grande el pedo si la caga uno más grande.
Ay, Dios mío, qué estresante es la vida de adulto, qué estresante es la vida de escuela.
Sí, la neta sí. Pero, pues es la vida. Esa es la vida.
Vamos a temas más felices.
Vamos a temas más felices. ¿Qué viste? ¿Qué viste?
Espera, ¿dónde nos pueden escuchar? Recuérdale a la gente.
Ah, ya presentamos el programa. Bienvenidos al Club de los Amargados. Recuerden escucharnos en Spotify, Apple Podcast y cualquier plataforma de podcast que escuchen. Y recuerden usar el hashtag SoyAmargado para todas las cosas que nos quieran compartir en redes sociales. Así que, ahora sí, ¿qué viste?
Ok, ya ahorita te estaba diciendo que antes de comenzar el programa que ya vi Matando Cabos 2, pero todavía no puedo hablar de ello. Así que me voy a esperar hasta que sea octubre para poder decirles qué opino al respecto. Lo otro que sí puedo hablar es que, no sé si te acuerdas, pero la semana pasada te hablé de una pequeña película mexicana que se iba a estrenar. Una que se llama...
Sí, ¿qué tal? La Chilangolandia.
¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas tal? Que nos reímos y dijimos, ¿qué cochinero es esto?
Algo me dice que sí estuvo chistosona, que está entretenida.
Sergio, estuvo padre. No te voy a mentir, estuvo buena. Sí estuvo buena.
Sí estuvo, ok.
No,
me imaginé. Creo que vi por ahí un GIF en Twitter.
¿Mío? ¿O de gente hablando de...?
No, creo que alguien más.
Es que está padre, es que... Ok, yo sé que suena muy ridículo, sobre todo con la sinopsis que te había dicho la semana pasada. Había dicho de cómo la historia es acerca de... ¿Lo podemos describir como un Pulp Fiction mexicano o un Amores Perros de tiempos modernos? Porque es Chilangolandia, es Ciudad de México. Quiere contar tres historias y cómo se intercalan entre ellas. Haz de cuenta, es la historia de La Chupitos, de Carmen Arriaga, quien es esta señora dominante con su esposo el Bandilón, que es muy humilde y realmente como que trata de luchar por ganarse la vida, y es muy gritona y es muy intensa y es muy comandante, pero es muy aprovechada. Y luego también tenemos al político Chueco, que va con sus escoltas, va en camino a entregar 10 millones de pesos. Y luego también tenemos al taxista, que es entrenador de fútbol y que espera que su muchacho se convierta en la siguiente estrella del fútbol juvenil. Entonces son como que cosas muy mexicanas y cómo se intercalan al momento en que los 10 millones que el político quiere entregar para sobornar se mezclan y los consigue la Chupitos, la familia de los Chupitos, y ahora todos están detrás del dinero y de conseguir como que este sueño chilango. Y está padre, no sé si te acuerdas, pero siempre decimos cuando hablamos de películas mexicanas como las comedias románticas, que son todas iguales y que representan al mismo grupo de gente, que siempre muestran a...
Puros ricos blancos.
¡Ándale! ¡Ajá! Puros ricos blancos, gente con tez blanca, con tez clara, que no tienen problemas y que siempre, siempre, siempre están haciendo dinero y solamente el amor es su única batalla en la vida. Siempre son todas las películas así, o la mayoría indagan... Bueno, al menos de cine comercial mexicano siempre es así. Y esta no, este se supone que es cine comercial mexicano, pero sí representa un México más real. Haz de cuenta, esencialmente es el que no tranza, no avanza la película. Y te muestra todo lo feo que hay en México, pero todo el encanto que tiene. Y me gusta eso, me gusta que sí toma la Ciudad de México por lo que es. Que puede ser muy hermosa, que puede ser muy frenética, que puede ser muy intensa. Y eso es el encanto que tiene, es muy intimidante y muchos la odian, muchos la detestan, pero al mismo tiempo siempre hay algo ocurriendo y hay un montón de historias que contar. Y eso representa la película con gente que ves en tu día a día. Yo siento que al ver Chilangolandia hay cientos de personajes que tú dices, ah, yo conozco a alguien así, ah, mi tía es igual así, ah, yo tengo un sobrino que es igual. O sea, se siente muy, como que muy apegada a lo que es realmente vivir en México, lo que es ser mexicano. Y sí, pues puede involucrar como que, ah, obsesionados con el fútbol, la religión, hay corrupción. Sí, claro. Políticos, chuecos, todo eso. Pues puede ser insultante y puede ser como que ay, es la única forma en que pueden hablar de México. Pero aún así, sí se siente más apegado al encanto que tenemos y a lo frenética que es la ciudad. Y te digo, se parece un Pulp Fiction mexicano. El único problema es que las historias sí siento que están muy mal mezcladas. O sea, están como que muy reburujadas, están una por encima de la otra. Como que batallan en conectarlas y en hacer las transiciones de que se sienta todo más fluido. Como que se siente muy revuelto, como que batallan en darle coherencia a todo esto. Pero sí está padre, y sí tiene actitud, y sí tiene buenas actuaciones. Estoy también bien cansado de que se vean baratas y que tengan malas actuaciones, porque siempre son el mismo grupo de gente actuando una y otra vez. Y aquí no, aquí está Silverio Palacios, el Tony el Caníbal de Matando Cabos. O también tenemos a Moisés Iván Arenas, que es la voz de Rigby en español de Un Show Más y que también sale en Una Familia de 10. Y son muy buenos actores, realmente hay talento. Y además, ¿te acuerdas de lo que decía Christoph en su video de cuando hizo su película? La de... ¿cómo sí. se llama? Estúpido loco. ¿Matando? Fin de semana. No.
Ah, la otra.
Sí, ¿te acuerdas de que en su video dice que la gente se vuela el dinero y que realmente terminan haciendo películas muy mediocres cuando en realidad cuestan como 30 millones y chalalala, todo eso?
Sí.
Aquí se ve bien. Aquí no es como en Mis Reyes contra Godines, que todo está bien oscuro, todo feo, con la cinematografía bien masicota.
Que sabes que alguien se chingó la lana.
¡Ándale! ¡Ajá! Aquí sí sientes que alguien lo hizo con el corazón. Sí sientes que alguien dijo, va, me voy a echar una película que se va a ver padre y que va a tener estilo. O sea, no, es como que muy humor de señor. Yo me la pasé bien, yo me reí mucho. El señor que estaba atrás de mí estaba carcajada tras carcajada. Y está padre, pero no de que te mueres de la risa, pero... funciona, Chilangolandia, no puedo creerlo, pero fue una buena película. Y creo que vale la pena mencionarlo cuando hay una buena película mexicana, aunque sea comercial. Porque, por ejemplo, salió también Sin Señas Particulares este año y nadie habló de ella y nadie la vio. Entonces, sí siento que...
Yo sí escucho a mucha ¿sí? gente hablar de ella.
Aquí fíjate ¿sí? que no, siento que mucha gente la estuvo discutiendo.
Es que la cosa es de que siento que en Chihuahua... me acuerdo que yo vi que está en Juárez y solo está en un cine. Pero sí he visto mucha gente que ha hablado de ella desde el año pasado, de que se estrenó en festivales. Y yo la quiero ver, acá está para rentar en YouTube, entonces yo creo que tarde o temprano la quiero ver, porque sí me muero por verla.
Sí, pues sí, que sí vale la pena. ¿Tú qué viste?
Yo vi Persepolis, llevaba años queriendo ver Persepolis.
¿Qué tal está?
Está bonita, está padre, está un poquito triste, pero está muy padre. Sí es una película animada bastante, bastante buena. Y ayer vi Magnolia en el cine en 35 milímetros y wow, qué chingona la vista esta película.
¿Cuál es tu historia favorita de Magnolia?
¿Tú sí la has visto?
Sí, pero la vi cuando estaba en prepa, nomás la he visto una vez en la vida.
Me gusta mucho la historia del niño. Es que creo que los mejores momentos... oh, no, es que la de Tom Cruise está muy buena. Es que la película tiene muy buenos... es que lo que... ok, este fin de semana que tuve que hacer el ejercicio de personajes para mi clase de guión... ajá. Esta vez que y que vi Magnolia ayer, o sea, dije, no mames, o sea, así es como escribes a un personaje. O sea, los detallitos, las cositas. Por ejemplo, el personaje del que sale en Fargo, siempre se me olvida su nombre, William, no me acuerdo si se llama William, pero el de los brackets, en la película, el de los brackets, que sí. Siempre está escuchando música pop. O sea, ese tipo de cosas que no influyen en la historia, pero son parte del personaje. Ese tipo de cositas que están ahí, que te digo, no influyen en quién son, en la historia, en la trama, pero te ayudan a darle una personalidad a los personajes.
Crea más identidad.
Ajá, exacto. Entonces, sabes que la vi, me gustó bastante, o sea, está bien chingona. Y luego me gusta que está larga porque como que no me aburre, pero cuando se acaba es como que... es de esas películas que te atrapan bien cabrón y cuando acabas como que, wow, o sea, sientes como que pasó toda una vida, tú pasaste una vida viendo esa película. Y creo que me gusta mucho, ay, la trama del niño, porque me gusta cuando es todo lo del concurso. Me gusta cómo están logradas esas escenas con el soundtrack. Por ejemplo, cuando se orina, se me hace una escena bien chingona. O pues todas las escenas de Tom Cruise, no mames, Tom Cruise es excelente en esta película. Sí. O sea, sí creo que esta es la mejor actuación de su vida.
¿No estuvo nominado al Oscar por esto?
Creo que sí. Creo que sí, pero perdió contra Michael Caine. Sí, Best Supporting Actor, sí. Sí, pero no mames, Tom Cruise en esta película es excelente. La neta, si no han visto Magnolia, véanla. Está bien chingona. Y para mi suerte pasó en el tráiler de Licorice Pizza.
¡Ah! Yo pensé que la estabas viendo cuando vi tu historia por Instagram.
No, no lo pasaron. Haz de cuenta que pasó en el tráiler de House of Gucci. Tráiler horrible, se ve. Ajá. Se me hace horrible esa película. Y luego Spencer... Me da mucha risa porque Spencer está padre el tráiler hasta que Kristen Stewart habla en inglés británico.
¿Por qué? ¿No le crees el acento?
Está muy forzado, o sea, y me da mucha risa porque la gente en el cine se rió. Cuando llegó ese punto, la gente se estaba riendo. O sea, siento que es... No mames, me da mucha risa. Y después prenden las luces y ya entra un host a presentar la película y empieza a hablar de ella. Y luego dice que sí saben lo que viene a continuación, ¿verdad? Y todo de que sí. O sea, al parecer no era el único que sabía que iban a pasar el tráiler. Y dijo, levanta la mano el que no tiene idea de qué estamos hablando. Y luego, como dos personas en toda la sala, levantó la mano y dijo, bueno, se lo explico rápido. El director de esta película está haciendo una nueva película, la cual se va a lanzar en diciembre. Y ahorita les vamos a presentar el tráiler, el cual ni siquiera está en online. Y ya lo pasaron. Y se ve chida, o sea, se ve como un coming of age setentero. Tipo, el tono de la película se siente como Boogie Nights, la atmósfera así, tipo de los 70s. Pero es como un coming of age, así es bonito, o sea, se ve como cute. Y es interpretado, protagonizado por el hijo de Philip Seymour Hoffman.
¿Ya descubrimos de qué se trataba la trama?
Sí, creo que habíamos dicho que era un coming of age. Y esta vez que la vi, sí es un coming of age. O sea, es él y otra chavita y se conocen y se enamoran, una madre así.
Nice.
Sí, se ve chida, la neta. Y yo siempre voy a estar ahí al pie del cañón por Paul Thomas Anderson.
Uf, excelente, amiguito. ¿Viste algo más?
No, ¿tú qué? ¿Tú nomás viste esa Amores Perros y Matando Cabos?
Y Matando Cabos, pero no lo vi. Bueno, me vi la séptima temporada también de Brooklyn Nine-Nine esta semana.
¿Y qué tal? ¿Lloraste?
No, la séptima, no la última. La última es la octava. Todavía me falta. Es que ahorita apenas acaban de subir la séptima temporada a Netflix. Siempre la suben un poquito atrasado.
Ok, ¿te sientes triste porque ya se acabó? Porque sí es cierto, ya se acabó, ¿verdad?
Ya se acabó Brooklyn Nine-Nine. Se acabó, y te digo algo, repito, fue por lo mejor. Sí se tenía que acabar.
O sea, ya sentías como que ya se venía abajo.
Sí, ya la séptima temporada la sentí muy así. Yo todavía siento que tiene la fortuna de no caer en lo que cayó The Office o How I Met Your Mother. Bueno, todavía no veo la última temporada. O todas las comedias así, lo que siempre decimos de los sitcoms, que siempre caen. Pero sí le está pasando, sí está que los personajes ya son muy simples, ya están como que muy reducidos. Al igual de lo que ocurrió con todos en The Office, ya se redujeron a una característica y sí está un poquito cansado. Aún mantienen el encanto y aún tienen muy buenos chistes y los amo a todos con todo mi corazón. Pero sí tenían que acabar. Todavía no veo la última temporada, la voy a ver, la voy a buscar, tengo muchas ganas de verlas. Pero ya tenía que ser el final de Brooklyn Nine-Nine, al menos por cómo estuvo la séptima temporada.
Tengo una preguntita. Por ahí escuché que hay un episodio donde hacen referencia al caso de George Floyd.
Ah, creo que no lo he visto todavía. Creo que lo...
Ah, ok.
Porque sí, ha de ser de la octava temporada. ¿Por qué?
No, te quería preguntar qué opinaba sobre eso.
No, todavía no lo veo, amiguito. Si quisiera. Si quisiera opinar de eso.
Pero no, lo has visto. ¿Es en la siguiente temporada?
Debe ser en la siguiente temporada. Es que ya Brooklyn Nine-Nine hay ocasiones donde sí han tratado temas más profundos. Yo en un comienzo sentía como que era... No, como que no quedaba, como que el programa era muy, muy silly, muy ridículo para lidiar con todas esas cosas. Pero pues, siendo una comedia de policías... La puerta sí está abierta para permitirle que cosas así entren a la plática. Por ejemplo, la temporada creo que es la 3 o la 4, no estoy seguro. Pero hay un episodio donde a Terry, que es Terry Crews, lo detiene un policía. O sea, Terry Crews es el sargento del precinto. Y se supone que uno de los juguetes de sus niñas se le cayó del carro y tuvo que ir en la noche al vecindario a buscarlo. Entonces, cuando ya lo encuentra, un policía lo detiene y le dice, órale, arriba las manos, ¿qué haces aquí? Y Terry Crews le dice, no, oye, te equivocaste, pero se pone agresivo el policía, como que, no, levanta las manos, alguien como tú no debería estar aquí. Y hasta le dice que es policía y toda la cosa, y no le cree. Y utilizan todo ese episodio para hablar acerca del ¿cómo se llama? Profile. ¿Qué, cómo se decía cuando police profile? Creo que es el término que te... Cuando un sector de la humanidad son los que son principalmente los afectados. Como que siempre están checando a esta gente. En este caso, la gente...
Que nunca lo había escuchado. Pero sí, llamémosle police profile.
Algo así, es profile.
¿Por qué no?
Es algo así, profile algo. Pero es cuando te ponen atención por una característica, como tu sexo, tu color. Algo medio discriminatorio. Entonces, cuando vi ese episodio por primera vez, sí pensé... Ay, no sé si este sea la plataforma adecuada para llevar tópicos así, pero Brooklyn Nine-Nine ha estado hable y hable más al respecto de temas por el estilo. Por ejemplo, esto con el abuso de poder de los policías a veces, o lo que te digo, el profiling. Incluso sí han manejado mucho para la comunidad LGBT. Brooklyn Nine-Nine ha sido uno de los principales, inspiradores o creadores... Que realmente apoyan el movimiento. Por ejemplo, con el Capitán Holt siendo negro y gay y estando en una posición de poder. O Rosa y el Capitán... Bueno, Rosa siendo bisexual también. Como que también se volvió parte de la comunidad, de un símbolo también. Entonces sí ha sido utilizado para hablar de temas un poquito más densos. Más allá de, mira, somos policías tontos. Ja, 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 ja. Entonces, sí, también dijeron que iban a hablar del el coronavirus en esta última temporada. ¿Quién sabe si lo hicieron? Todavía no he visto nada. Pero si hablaron del caso de George Floyd, me imagino que va a estar fuerte. Con todos los disturbios que pasaron.
Sí, claro, por el hecho de la... Más que nada por el hecho de la policía.
¿Cómo? Perdón, se me cortó.
Por el hecho de la policía.
Sí, ajá. Como que no lo pueden evitar. Como que sí es algo que quieren discutir. Y creo que tienen... Pues las buenas intenciones, nunca han mostrado ser dañinos o decir algo equivocado.
Creo que a veces no me encanta cuando... Es que como dices, cuando son shows de comedia y de repente se toman muy en serio a sí mismos. O sea, cuando empiezan a tomar temas serios, pero no hay un balance. Porque siento que, por ejemplo, Atlanta es una comedia, pero cuando son temas serios lo sabe hacer muy bien.
Sí.
O sea, lo sé muy bien. Pero, por ejemplo, Curb Your Enthusiasm, yo no me imagino esa serie tocando un tema serio. O sea, no me imagino. Y si lo llegan a hacer, yo creo que dejo la serie. O sea, creo que no lo compraría. Así que para nada compraría a Curb Your Enthusiasm tocando un tema serio. Por mucho que ame la serie, no la veo haciendo eso. Y si lo hace, creo que no la compraría. Tendrían que hacer algo milagroso para lograrlo.
Sí, es que depende de cada plataforma. Por ejemplo, no sé, me ha tocado ver con mi mamá programas como Chicago PD y siempre lidian con temas bien densos que tienen que ver con crímenes como violaciones o cosas entre familia, secuestros, o sea, casos bien densos donde dices, pues va, está bien, voy a tomármelo a la ligera porque es entretenimiento. Porque sí, a veces sí, para tener como ya 10 temporadas, sí han tenido que estar muy creativos e indagar con todo lo que se pueda. Y dices, pues bueno, ok, está dramatizado. Este no es la plataforma para tomártelo en serio. Y tampoco lo es Brooklyn Nine-Nine, pero siento que para que una comedia decida romper con el ritmo y decir, pues, ¿sabes qué? Somos populares, somos mainstream, somos uno de los shows de policías más reconocidos en el mundo y ahorita mismo en la televisión. Con todo lo que está pasando de la policía, sí sería muy difícil mantenerse lejano a tener esa conversación. Como que por su estatus sí tienen que al menos poner su granito, decir algo. Y lo han hecho antes, se han mostrado cómo la gente no le gustan los policías. Han habido episodios donde dedican a cómo la comunidad a veces está en contra de los policías, cosa que sí llega a pasar. Entonces, está bien. Siento que sí se les puede dar el beneficio de la duda para hablar de eso. Creo que han encontrado como que el balance, más o menos.
Bueno, pues ahí me platicas cómo estuvo. O sea, ¿vas en la temporada qué? ¿7? ¿6?
Voy a la temporada 7. Acabo de terminar la temporada 7. Voy a ver cómo consigo ver la 8. Y ya, les traeré mis noticias de el final de Brooklyn Nine-Nine.
Pues ahí lo tienen. Vamos a hablar ahora de las noticias de la semana. Como la vez pasada tuvimos este episodio el miércoles. Entre miércoles y ahora lunes no hay tantas noticias, pero están muy buenas. Así que vamos a empezar con la primera noticia. Y es de que al fin llegó el tráiler de Nightmare Alley. La
nueva película. ¡Lo he visto! ¡Maldición!
¿Lo he visto? Vamos a verlo.
Vamos a verlo.
Ok. Vamos a ver el tráiler de Nightmare Alley, la nueva película de Guillermo del Toro. Deja ver si tengo aquí para el sonido. Déjame lo prendo. ¿No lo has visto?
No lo he visto. Okay. A ver, ¿tú tienes el sonido para que se escuche en la grabación? ¿Tú lo tienes?
Sí, yo lo tengo aquí. Okay, okay, ¿listo? Okay.
Listo, tú me dices.
Va, empezamos a las 3. 1, 2, 3.
A ver, siempre confío en Searchlight, así que démosle.
Bradley Cooper, que también va a aparecer en la de Paul Thomas Anderson.
Ah, en Liquor Pizza, ¿verdad? Licorice Pizza. Sí.
En Licorice Pizza.
¡Ah! No sabía que iba a estar William Dafoe.
Pues, ¿de quién crees que es la voz? ¿No reconoces?
No, no la reconocí. Es que ese hombre tiene 10 voces. Depende de su personaje. También Toni Collette, se me había olvidado.
Toni Collette, no me acordaba hasta que vi su nombre. Visualmente se ve muy bien. Se ve muy bien la película.
Fregón.
Se ve muy bien.
Es como el carnaval, ¿no? Como algo así.
Sí, algo así como Dumbo, pero bueno.
Pero bien hecho. Sí, como una feria andante.
Sí. Se ve chingona. Se ve chingona. A mí sí me gusta mucho. Ron Perlman va a volver a trabajar con Guillermo del Toro, lo cual es bueno.
Eso siempre es algo bueno.
¿Has visto? Es que yo nunca he visto, porque este se supone que es un remake.
¡Ah!
¿Pero de qué trata? O sea,
no, es que sigo sin entender bien de qué era.
Sí, mira, Nightmare Alley, la primera.
Es como una película de monstruo. A ver, un thriller psicológico.
Dice, The Rise and Fall of Stanton Carlisle. A mentalist whose lies and deceit proved to be his downfall.
Ok, eso no dice mucho.
Sí, no me dice mucho. A ver, eso es lo que dice la original. Voy a ver pues la nueva.
Synopsis.
A ver la nueva de Guillermo del Toro, que dice.
Un aventurero llega a una feria deseoso de abrirse camino y progresar. Tras sentirse impactado con el monstruo que allí exhiben, conocerá a Sina, la pitonisa, y también a Molly, una bella joven que se siente atraído por él.
Ok, aquí
está bien.
Un ambicioso Carnage with a talent of manipulating, con el talento de manipular gente.
Es como Carney, es como Carney.
Como alguien que tiene un carnaval.
Ajá, como un de feria.
Ok, sí. Ok, un ambicioso güey de feria con un talento para manipular a las personas a través de sus palabras. Ok, y luego se engancha con una... Sí, algo así como The Greatest Showman, ¿no?
No exactamente, pero digamos... No, date cuenta, The Greatest Showman era como un circo, esto es una feria, hay atracciones.
¿Tener un pinche manipulador?
Ah, bueno, eso sí. Cretinos de feria.
Sí, nomás que estoy seguro que Guillermo del Toro sí iba a decir, es un cretino. Y en The Greatest Showman decían, él es bien buena onda, él es bien chido.
Maldito The Greatest Showman. Pues se ve padre, se ve bueno.
Se ve padre y visualmente se ve muy chingón, así que...
¿Tuviste Crimson Peak?
No la vi. No. He oído que está malona.
Sí, a mí no me encantó. Y fue la película antes de La Forma del Agua. Sé que ahorita Guillermo del Toro sigue siendo la cosa más caliente del mundo. Y cada vez que es su nombre en todos lados es como que, ¡oh, por Dios! Pero quiero que sea más como La Forma del Agua que
¿Qué
como Crimson
opinas
Peak.
de La Forma del Agua? ¿Qué opinas de Shape of Water?
Me sigue gustando, la quería ver hace poquito. Lalo me contó, mi amigo Lalo me contó la historia de cómo Guillermo del Toro le dijo a Sally Hawkins que la iba a contratar. Y
Ah, que estaba borracho.
sí, que le dijo, tú vas a
Sí.
estar en una película y te vas a enamorar de un pez. Me encanta, me encanta. A mí me gusta,
Fíjate, a mí
sigo.
se me hace bien, pero no me encanta. Y la segunda vez que la vi, me encantó menos. O sea, no sé, no.
Tú cada
Está
vez
muy
que ves algo
linda.
por segunda vez te encanta menos.
Güey, justo eso me dijeron hace poquito los de mi clase.
Sí, como que le tienes como, no sé, más expectativas, o si como que quieres descubrir algo diferente, o tienes el tiempo para darte otra
No,
perspectiva.
no, más bien, sí, más bien es el hecho de que ya empiezo a encontrar fallas y encuentro, oh, y esto, y esto, y esto, y esto. Porque cuando ves una película por primera vez, como que no estás viendo tan profundo como la segunda vez. Porque la segunda vez que ves una película ya ignoras lo que ya sabes, tratas de ver más allá. Entonces ahí es cuando descubres cuando una película es en verdad buena. Y con la forma de la. Mira. Desde la primera vez que vi La Forma del Agua se me hizo que estaba bien. No me encantó, pero estuvo bien. Y la segunda, más bien fue porque se me hizo ya más aburrida. O sea, siento que es una película que volvería a ver.
No sé, sí, es que es lo que creo que hablamos una vez aquí en el programa que te decían, que cuál es, bueno, ver una película, hacer una crítica o dar tu opinión puede venir en distintas formas, puede ser como lo que tú haces, de que a lo mejor ya la ves 5 o 6 veces y haces un análisis completo o lo estás viendo desde un punto de vista de análisis, pero también verlo así por primera vez, el factor sorpresa, no saber nada, qué es lo que va a pasar, también es, siento yo que algo muy importante, es que como que marca lo que la película tiene que hacerte sentir, a lo mejor no de un ámbito más técnico, sino ya más de emoción y el valor artístico, pero no sé, a mí me sigue encantando esa película y me gustó mucho la primera vez que la vi. Sí le he traído ganas de verla y a lo mejor ahorita que ya se acerca Halloween, me echo mi maratón de monstruos para celebrar.
Ah, sí, ya viene Halloween. Y
Sí.
hablando de películas que no nos encantaron, vamos a hablar de Tenet. Porque con el cambio que hizo Christopher Nolan de irse de Warner e irse a Universal, Variety sacó un reporte de cuánto perdió
Warner.
Warner con Tenet. Y al parecer perdieron 50 millones de dólares.
Ay.
Lo cual en lo personal no se me hace tanto. Para las condiciones
Ay.
en las que se estrenó, las condiciones en las que se estrenó, más aparte lo que costó la película, siento que 50 no es tanto.
¿Cuánto costó hacer la película?
A ver, vamos a ver, me gusta buscar estos datos. A ver, Tenet Budget.
50
Porque
millones.
a mí me sale 200 millones, costó 200, güey. O sea, eso triplícalo. 600, debió haber hecho 600. A ver, ¿cómo le fue en box office? Okay.
300 millones costó, Madre Santa.
300 millones, a mí me sale 200.
Ah, perdóname, sí, te escuché 300. Ok.
Ah, no, 200.
Me asusté.
Mira, oh, ya a nivel mundial hizo 363 millones de dólares en taquilla.
¿Cuánto?
363 millones de dólares en
Ay,
taquilla. O sea,
pues
sí, le perdió como 50 más, alrededor de unos 50
pobres
milloncitos.
morros. No, pues con razón, Christopher Nolan se quiso ir.
O sea, honestamente siento que igual no les fue tan mal. Yo siento que no les fue tan feo. Como, por ejemplo, a ver, la que me da mucha curiosidad a este punto es de Suicide Squad. Esa película, sí. Oh.
¿Cuánto
Suicide
hizo?
Squad ha hecho 165 millones, ha hecho la mitad que Tenet.
Madre Santa.
Ahí le van a perder más dinero.
No, pues bendito sea
Chale.
Shang-Chi el cancelado que vino a salvar el día.
Ya sé.
¿Cómo estuvo eso?
Shang-Chi.
¿Qué es lo que hizo Simu Liu?
Oh, es que encontraron unos.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Unos posts que hizo en Reddit, creo, medio racistas a las personas negras.
Oh no, ¿qué dijo?
No sé, no lo llegué a ver, solo vi a grandes rasgos eso, pero sí, al parecer sí dijo algunas cosas medio racistas. Pero la neta, creo que no fue algo que sonó tanto. Creo que no sonó tanto porque ni siquiera encontré. Creo que sí los encontré, pero ni siquiera lo leí. Como que me dio hueva el tema.
¡Oh, no! ¡Simu Liu! ¡Ahorita todo el mundo lo estaba amando! ¡Maldición! ¡Qué rápido fue!
¡Qué rápido se cayó, ¿verdad?
¡Qué rápido! ¡Ay, bueno, pues no! Mejor a ver, dime algo positivo, dime algo bonito.
¡Ah, pues mira! Te diré que se está desarrollando la sexta entrega de The Purge.
¡No!
¡Ya! Tengo una pregunta.
¡Ya habían dicho que iba a ser la última!
Eso te iba a preguntar. ¿Que no esta era la última?
¡Sí! Habían dicho que ya iba a ser la última. De hecho, por cómo acaba... O sea, sí está abierto para otra
pero es un final muy bueno. O sea, decente.
Yo creo que es un final bueno ya para la franquicia, que todo el mundo ya se quiebra y todo Estados Unidos, el sistema
y que
ya
Estados Unidos se destruye. Se destruye a sí mismo.
Y todo
está
el mundo
muy chido la idea.
Está padre. O sea, sí está padre. Supongo que regresar a eso a. Bueno, ya todo el mundo es la purga 24-7. Ya no solamente son 12 horas. Pero. No sé, siento que... Ya habían dicho que iba a ser la última. No sé cuál es el punto de volver a otra más.
Pues hay otra más, ya que Frank Grillo, en una entrevista para The Playlist, admitió de que está muy feliz de regresar a la purga 6. Perdón. Así que Frank Grillo va también a volver para la purga.
Pues, es que, mira, la última purga sí estuvo buena. La última purga sí me gustó.
Sí, a mí también me gustó. A mí también me gustó.
Estuvo entretenida. Hasta eso que la última purga a lo mejor ya ha sido la mejor de todas. Pero, ay, no sé, una sexta película de la purga. Creo que alguien me había dicho que la regla era... Después de las 5 ya tus películas empiezan a apestar. Y eso le pasó a Viernes 13, a Pesadilla en Calle del Infierno, a Michael Myers... Aquí va a volver a pasar también. Como que ya estuvo bueno el apurgue. Ya es algo que ya pueden dejar en paz. Hasta el programa no le fue tan bien. ¿Te acuerdas de que ya lo cancelaron?
Sí. Ese güey lo cancelaron. Así que... Sí, cierto. No me acordaba de eso. Sí. Sí, o sea,
vamos a ir a verla igual. De cualquier forma, tú y yo.
Sí. Eso es un hecho, eso es un super hecho, o sea, ahí vamos a estar al pie del cañón.
Cuenten
viendo
con
viendo la purga 6, 7, 8, 9, 1000.
Hasta así el final que, de
pero
los
bueno,
tiempos.
Hablando de controversias, otra vez con este tema, para una entrevista que creo que fue para El Mundo, no sé si es de España este periódico, no sé, la verdad no estoy seguro. Denis Villeneuve habló sobre las películas de Marvel, o al menos le preguntaron.
¿Por qué le preguntan a todos los directores así como de arte? ¿Qué opinas?
Pues porque obviamente cuando generas... ¿Por qué qué?
¿Por qué le preguntan a todos los directores de cine de arte por qué? ¿Qué opinan de las películas de Marvel?
¿Por qué crees? Porque saben que van a decir algo controversial, lo cual va a generar muchos clics en las noticias y en eso, y salen ganando los outlets de noticias, claramente.
¿Y qué dijo Denis
Villeneuve? Dijo, there are too many Marvel movies. Hay muchas películas de Marvel que no son nada más que cortar y pegar. Pegar, data.
Ok.
O sea, yo sí pienso lo mismo. O sea, sí pienso que todas las películas de Marvel son muy similares, son muy homogéneas. O sea, no hay un... no siento que haya un estilo diferente en cada una de ellas. O sea, todas no tienen... Todas se me hacen lo mismo. Creo que una vez lo dije con lo de Black Widow. O sea, que todas tienen que ser películas de acción. Sí. O sea, cuando Black Widow tiene un gran potencial para hacer puro drama... Pero de alguna manera a huevo tiene que haber acción. Y a huevo tiene que haber un clímax así bien cabrón, explosiones, secuencias de acción bien camamonas, bien forzadas en el guión. Y sí, o sea, también visualmente también son muy flat. Todas, desde Endgame hasta No Way Home. Que ojo, no las hacen malas, pero simplemente son muy homogéneas. Y alguien vi que alguien dijo de que incluso los fans de Marvel cuando... Y esto creo que es con fans de todos lados, o sea, de Harry Potter, de Star Wars. Pero cuando hacen una crítica a Marvel, ¿qué es lo que dicen? Eso no es Marvel. Eso no es Marvel. Así no es Marvel. Eso no es Star Wars. Eso no es Harry Potter. O sea, que estás esperando lo mismo. Que no está mal, pero aceptémoslo. O sea, tiende a ser lo mismo.
Yo creo que por eso películas como El Escuadrón Suicida llegan a resaltar más. O llegan a hacer tanto la diferencia, porque si es como que, ok, una película de superhéroes que intenta un nuevo género, o al menos presenta la idea de una manera más, de una visión totalmente distinta, y por ejemplo con las de Marvel, ya es muy cansado que todo el mundo quiere estar desprestigiando las películas de Marvel todo el tiempo, pero eso pues no es culpa ni de los fans, ni de tampoco de los directores, sino de la media que les encanta tener algo de qué decir, algo controversial o algo polémico de cómo...
O sea, pero no creo que las estén desprestigiando, porque es la verdad.
No, pero yo sé, o sea, pero no tiene que ser así el tema de siempre, ¿no? Es como que, sí, las películas, como que ya le están explotando mucho decir una y otra y otra y otra y otra vez. De que, las películas de Marvel es una montaña rusa, las películas de Marvel esto, las películas de Marvel lo otro. Como que, pues sí, ya entendemos. Y sí tienen razón, o sea, yo estoy totalmente de acuerdo. Por ejemplo, Shang-Chi sí me gusta, pero lo mismo, siento que es la misma historia de origen que Marvel ha hecho una y otra vez y que la mayoría del tiempo así terminan siendo sus películas, como que muy limitadas y como que tienen ya los parámetros definidos de lo que pueden hacer para poder seguir conectándolo y poder hacerlo franquicia y poder sacar 3-4 películas al año. Sí, pero ojalá ya como que se tomara de que, ok, Marvel hace esto, Marvel se encarga de entretener, a lo mejor no es cine de arte, pero pues te digo, los medios,
o sea, creo
siguen
que,
pregunta y
creo
pregunta
que,
y pregunta.
O sea, creo que cuando hacen esa pregunta no lo hacen para generar una discusión y un diálogo para ver, no, lo hacen nada más porque tienes emperrados a los fans de Marvel, tienes gente peleándose en redes sociales.
Sí, no, por eso que causan polémica y causan conversación.
Sí. Sí, eso es lo que me caga, eso sí es lo que digo, ay, güey, ya, o sea, y te digo, en un mes se va a estrenar Eternals y le van a preguntar a Chloe Zhao, le van a preguntar, ya la veo venir, y hablando de Chloe Zhao, Denis Villeneuve dijo que él sentía que era muy buena decisión que Marvel contratara a Chloe Zhao para
totalmente.
Eternals, porque dice que ella es un opuesto radical a Marvel. O sea, que ella puede traer el cambio a Marvel, el cambio que Marvel necesita.
Sí, o sea, como que también le da prestigio decir de que, al menos te acuerdas de que ya ahora sí muestran su nombre en los trailers de que la ganadora del Oscar, Chloe Zhao. Ya es como que,
o sea,
le puede dar una
imagen
distinta.
Sí, pero igual no, es que siento que con Marvel al final, y creo que era lo que Denis Villeneuve criticaba, no criticaba tanto a los directores, pero... criticaba la manera en que Marvel como compañía controlaba las películas.
Sí.
O sea, no le daba una libertad a los directores. Y honestamente no siento que va a ser una excepción con Chloe Zhao. Ya veremos con Eternals, pero no siento
hay
como...
Hay que mantenernos positivos. Yo ya vi los trailers de Eternals y ya no estoy tan emocionado como antes, pero...
¿Los trailers de qué?
De Eternals.
¿Por qué no estás emocionado? O sea, yo no estoy emocionado, pero está... O sea, ¿por qué se te bajaron las expectativas?
No sé, vi el trailer la otra vez en el cine y fue como que... está bien. Vamos. Como que sí estoy un poquito ya saturado de Marvel. Del mismo modelo de siempre. Que pega la película, están todos hablando de ella una semana y ¡pum! Ya desaparece. Es como que, bueno, la que sigue. Como que ya estoy un poquito cansado.
O sea, y no es solo Marvel, siento que todos los la mayoría, o si no todos los blockbusters son así.
Sí.
Por ejemplo, Suicide Squad, ya nadie habló más.
Sí, ya desapareció el colectivo de la gente. Igual Loki, ¿ve?
Sí.
Loki fue una de las series más populares de este año.
Sí, Loki, ya también. Ya,
sí,
ya
o sea, sí me tiene
Loki.
Muy defraudado eso, como que ya todo sea tan rápido y dure 5 segundos, como que ya no te deja encariñarte, sino es rápido, lo que sigue. Por eso pensar en Eternals, como que, ahorita ya todo el mundo está hablando de Venom y ya como que la nube de Shang-Chi ya está bajando.
¿Viste los pósters de Venom de hoy?
Sí, están bien, ¿no? Están ok.
A mí se me hicieron feísimos.
A ver, déjame, aquí los tenía ahorita.
Velos, se me hacen bien feos, güey.
Están X. No se me hacen así de que horribles. Me gusta no, el póster de todas las caras, donde están todos los personajes. Eso sí me gustó.
Ah, hijo. A ver, ¿estamos viendo el mismo?
No, o sea, los de ahorita sí están gachillos, pero el que tiene a todos, el primero.
Ah, ok. O sea, la neta cada vez se me antoja menos Venom.
Al fin, ¿qué te dije?
O sea, y luego me di cuenta que ese fin de semana se va a estrenar Titán, acá, la que ganó la Palma de Oro.
Ajá.
Y se va a estrenar Many Saints of Newark. Entonces, estoy de que, ay, no, creo que vaya a ver Venom ese fin de semana, o nunca.
No, hay que verla. Yo sí estoy emocionado para ver si es mejor. Yo quiero ver a Carnage. Desde el 2009 yo estaba esperando que Carnage saliera en una película, así que nada me va a detener a que la vea.
Y menos si es Woody Harrelson.
Menos. ¡Uy! Oh, buena elección, buena elección.
Pero bueno, para revivirle los ánimos a Héctor,
por favor,
tengo que decirte que en una entrevista Nicolas Cage dijo que él no piensa retirarse de la actuación.
Jamás.
Dice que él es eterno. Jamás. Jamás. Y digo, qué bueno. Qué bueno. Gracias,
el mundo necesita a Nicolas Cage.
El mundo necesita a Nicolas Cage. Él no se va a retirar. Dice, aquí voy a estar. Aquí voy a estar.
Estoy viendo una foto de una película que se llama Prisoners of Ghostland con Nicolas Cage y tiene un brazo de espada. ¿Qué está haciendo?
Oh, la verga. A ver, ¿Prisoners of qué?
Prisoners of Ghostland.
A ver, Prisoners of Ghostland.
Y es Nicolas Cage vestido totalmente en cuero en una villa japonesa.
No mames, ¿qué es esta madre, güey?
Este hombre necesita seguir actuando. Este hombre necesita darle más de Nicolas Cage al mundo. Verdaderamente wey, creo que él disfruta lo que hace.
Oh, claro que lo disfruta. El que la otra vez sí me agüité porque me puse a ver su filmografía es el de Michael Madsen.
Ay, ¿por qué?
Chale, güey, salen pura basura, güey. O
sea, Michael Madsen, ¿por qué te pusiste a ver la de Michael Madsen?
¿Por qué lo hice? Ah, porque cuando vi Thelma & Louise, él sale ahí. Entonces ajá, dije, ¿qué más ha hecho? O sea, pues salió en Thelma & Louise, sale en estas de Tarantino, vamos a ver qué más ha hecho. Y creo que sale en Donnie Brasco. Entonces me puse a buscar y, oh, no. Y luego dije, bueno, quiero ver, me entró la curiosidad si su carrera medio revivió con The Hateful Eight. Y al parecer no revivió, puro pedo.
Sí, no, ahí tiene un friego de películas de postproducción, pero ninguna. Así que digas, ah, mira, es esto tan famoso, tan conocido como
sí,
que...
Sí, no, y todo lo que he hecho es, oh, se ve que está horrible. Oh, no, no, no.
Ay, no, mi señor rubio.
Pero bueno, vamos con la penúltima.
¿Qué crees que... ¿Qué? ¿Cómo crees que sea la vida para los actores que no lo logran? Para, por ejemplo, Michael Madsen, que sí fue muy conocido y ahorita ya es como que... X. No sé, no debe ser...
Es que...
¿Crees que lo siguen haciendo por el amor?
Es que era lo que decíamos con Val Kilmer. O sea, creo que Michael Madsen no está tan al nivel como lo estuvo Val Kilmer. O John Travolta, o sea... Es que a veces es como un jale, o sea, a veces tienes que agarrar lo que te dé comer, lo que te paguen y te dé comer.
Sí.
Y tal vez nosotros como audiencia lo vemos como que, ah, no mames, this people larger than life, ¿no? Lo que decíamos, la frase sí, esta, más grande que la vida, es que en español suena bien raro, más grande que la vida. Pero tal vez de cuando estás en su mentalidad, no como que, ah, necesito dinero, necesito salir en algún papel. No es tanto de que, ah, sí, por el arte, como lo veía Val Kilmer. Pero... No sé. Y como estamos acostumbrados a que, actor a celebridad. Actor tiene que ser millonario, le tiene que ir sí, bien. Tiene que ser una estrella. Y a veces, pues, no funciona así.
Por ejemplo, pero. Sí.
Pero ves las películas de este cabrón y dices, no mames, güey.
Que no tenías que elegir eso tampoco.
Sí, ajá. No es de a huevo actuar. Bueno, es que si necesitas dinero, pues es que actuar, güey.
Es que, por ejemplo, yo cuando fui a la premiere de It a Los Ángeles. Me tocó estar en las mesas donde yo estaba sentado, estaba enseguida del actor que interpretó al Dr. Kinney, al farmacéutico de la... ¿Sí te acuerdas de la película?
Ajá.
La que estaba enamorada de Beverly.
Sí.
Yo estaba enseguida de él y estaba toda su familia con él en la premiere, estaba su esposa, sus hijos, y sí me puse a pensar como que, vaya, o sea, él es un actor, un working actor, no es que sea famoso, sino... Él trabaja porque le gusta actuar, porque eso es lo que se quiere dedicarse. Y me pregunto cómo es la vida para esos actores que no son famosos, sino los que comúnmente ves su cara una y otra vez, pero que no reconoces su nombre nunca y puedas decir como que, ah, es tipo, sino el que siempre está ahí.
Sí, o sea, e incluso gente que se dedica a hacer extras. O sea, nada más extra. ¿Entiendes? O sea, es que en el mundo del cine, en la industria, hay gente que uno creerá que todos quieren ser directores, ¿no? O directores de fotografía, cuando no. Hay gente que toda la vida se dedica a ser gaffer, a ser electricista, a ser carpintero para producción de sets, extras. O sea, esos, porque a veces uno asocia el cine con el glamour, ¿no? Y todos son famosos y todos quieren ser famosos, cuando en realidad no. O sea, hay cientos de personas detrás de una película y a veces esas personas no buscan más que, o sea, ganarse la vida en un ambiente que les gusta. No esperan ser famosos o populares o no. O sea, simplemente les gusta el ambiente del cine y agarran un jale del cine. Asistente de producción, asistente director, etcétera, etcétera. Entonces, pues, creo que es algo que a veces las audiencias ignoramos.
Y bueno, algo que no podemos ignorar es que hace unos días fueron los Emmys, señor.
Ya tenemos ayer.
¿Ayer? ¡Ay, sí es cierto! ¡Ay, ayer fue domingo! ¡Ay!
Sí, estoy un poco... No sigo los Emmys, güey, la neta no sigo los... No me... Pero como que al mismo tiempo es de que, verga, ¿por qué no ganó este? ¿Por qué no ganó el otro? Pero mira, aquí tenemos ya los ganadores, los vamos a anunciar rápido.
Vamos a verlos.
A ver cuál es el visto. Tenemos mejor actriz en una serie limitada, serie o televisión. El mejor actor en una serie, en una miniserie o película. El ganador fue Ewan McGregor en Halston. ¿Viste Halston?
No, sí, de la lista nomás vi los de Hamilton y no sabía que era el tío Dom Jr. y también a Paul Bettany por WandaVision.
Sí, y y Hugh Grant por The Undoing. He visto que este está buena excepto el final. He oído mucha gente dividida por el final. No he visto a Ewan McGregor en Halston, pero pues bien por él.
Y te sigues rehusando a ver Hamilton.
Es que la quiero ver en vivo, pero ya ni sé cuándo voy a ir.
Yo creo que ya te la puedes echar. Ya quién sabe cuándo van a volver a abrir eso.
Sí, exacto.
Sí, ya échatelo.
Y luego tenemos mejor actriz en una miniserie o película para la televisión. La ganadora fue Kate Winslet por Mare of Easttown. Le quitó el premio a Anya Taylor-Joy.
¿Era la favorita para ganar?
Creo que sí, porque ella había estado ganando todo. O sea, ella había estado ganando de que todo. Y luego la segunda serán Kate Winslet y Michaela Coel por I May Destroy You. Pero al parecer, Kate Winslet fue la que se llevó el premio esa noche. Luego tenemos mejor actor de reparto de una miniserie o película. El ganador fue Evan Peters en Mare of Easttown.
Sigo sin ver Mare of Easttown. Escuché gente muy dividida. ¿Tú la viste?
Sí la vi, no me gustó.
Había escuchado gente que no le había gustado.
Me sorprende qué tan ignoradas fueron Small Axes de Steve McQueen y The Underground Railroad, la cual es mil veces mejor que Mare of Easttown. Las actuaciones en esa película son mil veces mejores que Evan Peters. Evan Peters es muy buen actor y en Mare of Easttown es una buena actuación.
Pero no era ganador.
Pero nada comparable con el trabajo de que hay en Small Axes y de Underground Railroad. O sea, por eso estoy decepcionado. Digo, güey, no mames. O sea, por si no me lo tomo en serio, menos ahora. Pero bueno.
¿Qué otra hubo?
Y luego tenemos mejor actriz en una película o miniserie o película para la televisión. La ganadora fue Julian Nicholson por Mare of Easttown. Eso sí te digo que sí fue una actuación muy chingona. Esa sí fue una muy buena la ganadora. Actuación.
Es que la única que reconozco es Catherine Hahn de WandaVision y no se me hace que debería haber estado nominada. ¿Sí?
Y luego tenemos muchos de Hamilton, no hubo más.
The Queen's Gambit.
Luego tenemos mejor actor en una serie de comedia. El ganador fue Jason Sudeikis por Ted Lasso. He oído cosas muy buenas de Ted Lasso.
Todo el mundo ama Ted Lasso. Sí, está buena. ¿No que la has dado?
No la he visto. He visto fragmentitos que salen en Twitter, pero nunca la he visto. Y he oído que sí está muy chida.
Ok.
Y luego tenemos mejor actriz en una comedia, en una serie de comedia, Jean Smart por Hacks. No sé cuál es esa.
No, ni idea.
Ni yo, bueno. Y luego tenemos mejor actor de reparto en una serie de comedia, Brett Goldstein por Ted Lasso.
Es muy popular luego, Ted Lasso, dicen
sí,
que por...
Sí, ¿no? Y luego tenemos actriz de reparto.
Tres nominados, cuatro nominados por Ted Lasso en esa categoría.
Ah, no mames. Es el The Crown de las series de comedia, porque... Y luego tenemos mejor actriz de reparto de una serie comedia, otra vez para Ted Lasso, Hannah Waddingham.
Como que sí vale la pena echarle un ojo,
Es que me sorprende que tenemos dos personas nominadas de Saturday Night Live.
Para que veas lo que está nominado.
O sea, y luego tenemos mejor actor, una serie de drama, Josh O'Connor por The Crown. Aquí The Crown arrasó, porque luego tenemos Outstanding, mejor actriz, protagonista en una serie de drama, Olivia Colman por The Crown. Luego tenemos mejor actriz de reparto en una serie de drama, Tobias Menzies por The Crown. Y luego tenemos actriz de reparto por una serie de drama, Gillian Anderson por The Crown. O sea, The Crown arrasó los de actuación. Luego tenemos mejor reality o serie de competencia, RuPaul's Drag Race.
Nice.
¿Sí te gusta, no?
A mí me encanta, pero hace tiempo que no lo veo.
Ok, pues esa le ganó a The Amazing Race, Nailed It, Top Chef y The Boys. Luego tenemos mejor... Variety Talk Series, mejor serie de plática.
¿Cómo es posible que Conan perdiera esa?
Perdió Conan contra Last Week Tonight with John Oliver. John Oliver ganó.
Y además Conan ya se acabó. Ya Conan ya dejó su
live. Yo creo que es porque el pinche John Oliver siempre se la vive dando como que speech social.
Ah, como, ok. Como el que ha dicho.
Sí. No sé, pero siempre me dediqué en Twitter, se hace viral que porque dijo algo de la situación en el mundo. Y es como, no sé, a veces me da huevita. Quiero nomás a Conan haciendo el ridículo.
Sí, es para lo que vivimos. Eso está mejor.
Y luego tenemos mejor especial, pre-recorder, o sea, ya grabado. El ganador fue Hamilton. Los nominados tan interesantes eran Bob Burnham Inside, David Burns American Utopia, 846 de Dave Chappelle, La reunión de Friends y el especial de West Wing. Yo, la neta, de los que he visto que nada más han sido American Utopia y Inside, mi favorita aquí es American Utopia. Pero pues no he visto Hamilton, que fue la ganadora.
Yo no sabía que Dave Chappelle tenía un nuevo especial. Lo voy a ver pues hoy mismo.
A la madre. Y luego tenemos mejor miniserie. La ganadora fue Queen's Gambit. Le ganó a The Underground Railroad, I May Destroy You, a Mayor of Easttown y a WandaVision. Yo no entiendo cómo WandaVision fue nominada.
Fue nominada en todas, pero ninguna se ganó.
Nada, no ganó nada. Pero, o sea, mi pregunta es cómo fue nominada. Luego tenemos serie de comedia. Obviamente ganó Ted Lasso. Ted Lasso fue la que ganó mejor serie de comedia. Y finalmente tenemos... Está cantadísima. Mejor serie de drama, la ganadora fue, ustedes lo saben, yo lo sé, nosotros lo sabemos, la ganadora fue The Crown.
Todo el mundo la ama.
Todo el mundo la... Güey, creo que la debería... como que cada vez que gana premios soy de que, sí la debo ganar. Espero que hayan disfrutado sus premiaciones, estas lindas series, porque el próximo año Succession va a llegar a arrasar. Así que disfruten sus premiecillos, porque el próximo año Succession... no les va a dejar nada.
Pero...
y finalmente, vamos con la última noticia de la semana. Vamos a hablar de las 50 mejores películas animadas de la historia de acuerdo a la revista Empire.
Ok, quédense con nosotros porque vamos a ver las 50 películas. Según Empire, estas son las 50 mejores películas animadas que se han hecho y nosotros las vamos a ir viendo una por una. A ver cuáles nos faltan, a ver cuáles deberíamos de agregar a nuestras listas para después.
Sí, para que vayan, tengan listas en sus listas para que las vayan agregando. Así que vamos a empezar desde el número 50. The Triplets of Belleville, la cual nunca había escuchado.
Yo tampoco.
Nunca he visto.
Sigámosle.
¿De qué es? Triplets. Es francesa, es una película francesa. Habrá que verla. Y luego tenemos Fantasía de 1940, es la número 49 Fantasía de Disney, la cual me sorprende que esté tan bajo. O sea, es una película que yo pondría más arriba en el top.
Fíjate que yo Fantasía. La única que he visto es Fantasía 2000 y sé que a la gente no le encanta.
A mí sí me gustan las dos. Se me hacen muy... Es que, no sé, yo crecí viendo Fantasía. Mi abuelita tenía el VHS y la de Pinocho. Y se me hacen muy padres.
Yo crecí con el VHS de Fantasía 2000 y... no sé, cuando era niño no me llamaba tanto la atención porque era como que... ay, nomás es música con dibujos animados. Yo necesitaba que hubiera una historia o que hablaran, si no me aburría. Entonces nunca fui muy fanático. Ahorita como quiera a lo mejor y me gusta, pero también he escuchado que las celebridades invitadas no están tan buenas. Que está como que... cringy. Sale Penny Teller, sale Steve, ¿cómo se llama? Steve Martin. Como que no queda, que no va. Es lo que siempre he escuchado de Fantasía 2000.
Ah, chale. No, entonces no he visto Fantasía 2000, no recuerdo que hubiera Guest. Entonces yo creo que he visto nada más la original. Pero sí, a mí me gusta mucho la original.
Va.
Y luego en el número 48 tenemos It's Such a Beautiful Day, la cual yo vi hace unos meses. Está en Criterion. Y está linda, está bonita, está padre.
¿Qué es, trata? Estoy viendo que es como que un monito así de figura, un stick figure.
Sí, es como que... ¿Cómo lo podría decir? Es como... Oh, no sé cómo explicarlo. O sea, está medio surreal.
¿Surreal? ¿De qué? ¿Cuál es la... ¿De qué trata? ¿O por qué son monitos? ¿O no tienes ningún...?
Es que es como una narración que habla sobre como de la vida, de los pequeños detalles de la vida. Está bonita, te digo, está padre.
Okay.
No me encantó, o sea, dije, no mames, wow, no, pero está bonita, está padre. Y está creativa el cómo está presentado.
Ok, ok.
Y luego en la número 47 tenemos Loving Vincent. ¿Viste Loving Vincent?
No, sé que toda está hecha con rotoscopía y por eso siempre la he querido ver.
Sí, es lo único bueno de la película.
¿En serio? ¿No te gustó todo lo demás?
Sí, porque me acuerdo que en su entonces toda la gente decía que esta película es mejor que Coco. No más decían eso por la animación y vaya que
es porque todo el mundo le encanta tirarle a Disney cuando se toca de premonición.
Ajá, exactamente. Y la neta, Loving Vincent está bien. Pero la historia es muy floja, muy plana, no hay un conflicto, o sea, es nada más este hombre que va buscando las cartas de Van Gogh, algo así, y nada más es todo, o sea, no hay un conflicto, no hay, ¿no? O sea, es nada más, creo que es una película más para presentar el modo en que está realizada, que es con esas pinturas y crear, no sé si no es stop motion, pero es algo similar con las pinturas.
Entonces...
Y luego tenemos La Cenicienta de 1950, un clásico.
Ok, un clasicote.
Ok.
Vamos a ver qué otras películas de Disney van a estar aquí.
Tenemos el 45, tenemos Cómo Entrenar a tu Dragón. Siento que está... Nunca la he visto, pero por el amor que he escuchado que la gente le tiene a esta película, siento que está un poco baja también.
Está padre, pero yo prefiero la secuela. Se me hace un poquito ya más fuera de la clásica historia de tú en contra de tu papá, porque son diferentes, pero realmente quiere lo mejor para ti.
Sí. Y luego en la 44 tenemos Blancanieves, la cual yo detesto Blancanieves, no me gusta nada de nada de Blancanieves.
Me acuerdo que estaba muy lenta cuando la pasaban por Disney Channel.
Oh, y luego a mí me da hueva, el personaje es muy de hueva, o sea, no hace nada.
Dale chance, es la primera, es donde todo se originó, estaban agarrándoles la onda. Es clásica,
luego,
es clásica.
Esto me parece muy ofensivo. ¡Oh! Número 43.
¡No!
Shrek.
¡No! Este debió haber sido top 10. Cambió todo. Este cambió cuando se empezó 10. A hacer la sátira a los chistes, a los cuentos de hadas.
No, muy mal. Muy mal.
No puedo creer. Está Shrek muy alto mal. Shrek. La verdad no se merece estar ahí. Muy, muy baja. O sea, muy alto en la lista. Entonces, no.
O sea, lo más triste es de que a partir de ahora voy a empezar a comparar las películas que vienen... con Shrek. Por ejemplo, el número 42 es The Mitchells vs. The Machines. ¿En serio? Esta película no le llega a los talones a Shrek. No.
O sea, está muy buena y no me molestaría que estuviera en esta lista. Hasta incluso 42, pues está bien, acaba de salir. Pero decir que es mejor que Shrek, nah. Yo siento que...
No, pero nada.
Están valorando muy poco a mi ogro.
Sí, no. Y luego en la 41 tenemos La Tumba de las Luciérnagas de Estudio Ghibli, la cual se está bien, está muy buena, está bastante buena.
No la he visto, pero he escuchado que es la película más triste de todo el universo.
Está bien sad, güey, está bien.
¿Sí? ¿Tú sí te lastimó?
Sí, es que sí está triste, güey, o sea, sí está bien sad. Cuando la vi está sad, esa la tengo en Blu-ray y sí te agüitas.
Ay, okay.
Y luego tenemos en la número 40 Waltz with Bashir, que creo que es una película de inmigrantes. No la he visto y la quiero ver, la tengo en lista para verla esta semana. Sí. He oído que está muy buena, creo que es un documental, pero pues no sé más sobre esta película.
Yo tampoco.
Luego tenemos The Lego Movie, la cual siempre he querido ver y no he visto.
Ay, es que no voy a poder dejar ir el hecho de que Shrek esté por debajo de todas esas, pero The Lego Movie está muy bueno. Creo que nadie le tenía confianza cuando iba a salir por primera vez.
Ay, no.
¿Qué?
No. Número 38, Tangled, Enredados.
¿Qué? ¿Enredados está buena?
Sí, pero mejor que la Tumba de las Luciérnagas.
No sé.
Mejor que Lego Movie.
Mejor que Lego Movie, sí, a mí me gusta más.
Mejor que Shrek.
Eso sí, ¿no? Es que Shrek debería estar más arriba. Yo no estoy en contra de que Tangled esté aquí, sino Shrek debería estar en el top 10 tan siquiera. Pero en realidad me gusta. Creo que es una buena película para estar aquí. Rapunzel sí, es mi segunda princesa favorita.
Sí está buena. Me acuerdo que a mí sí me divertía. Y la volví a ver y me divertía. Sí, sí está padre.
Y además tuvo el último verdadero villano de Disney, la mamá Gothel.
Ah, sí, sí, cierto. Y luego la número 37 es Anomalisa de Charlie Kaufman, la cual siento también que está muy abajo, porque siento que es muy buena película. Es
esa película no la pude entender hasta este año, porque la vi cuando salió, que en el 2015, y o sea, estaba padre, pero cuando, pero de adulto, oh, como que ya entiendes el subtexto de todo lo que quieren decir con la depresión de este pobre hombre.
Yo la última vez que la vi pues fue cuando salió, o sea, en el 2015, y dije, a su madre, qué sad esta película. Ey. Pero sí está chida, sí está chida. Y luego la número 36 es Moana. Nunca he visto Moana, así que no puedo
decir. No, nunca, ay, ¿por qué no le? Tú tampoco has visto Aladdin, ¿verdad?
La animada, no.
Ajá.
Oh. He visto partes, o sea, es que como que las películas de Disney
no te llaman.
He visto partes de ellas. No, he visto partes de ellas, no las he visto así completas. Es como cuando puse White Chicks, y Luisa ya la había visto y se la sabe, pero cuando la puse me dijo, nunca la he visto desde el inicio, porque son como que las películas que de repente las están pasando en la tele. Todo el tiempo las están pasando en la tele, pero llegas a ellas porque le estás cambiando
sí,
el
canal.
Sí,
ya está comenzado.
Nunca las llegas a ver desde el inicio, ajá. Entonces, nunca, las películas de Disney, la mayoría son de que he visto fragmentos de ellas, pero nunca completas, bien.
Ok.
¿Número? Y luego la número 35 es My Love is a Courgette, que creo que es una francesa. Y creo que he oído que es muy buena película.
¿De no sabes de qué trata? Era algo, creo que en español se traducía como zucchini o algo así, ¿no?
Sí, ándale, es zucchini. De hecho, es escrita por Celine Sciamma, la de Portrait of a Lady on Fire.
Oh.
Así okay. Que sí, es una película que tengo muchas ganas de ver.
Ok. Así que... Número 34.
Luego la 34 es, hablando de películas de Disney, Dumbo. Esa creo que sí la he visto completa, pero ya no me acuerdo. O sea, sí es muy traumática esa pinche película, güey.
Sé que es una de las que han envejecido peor de Disney. Que tienen la escena
¿por
de los...
¿Qué?
Tienen la escena de los... ¿Cómo se llaman estos? No buitres, los crows.
Ah,
¿cómo se llama? ¿Cómo
sí
se dice?
Es cierto, es la película.
¿Cómo se llama? Los crows, ¿cuál es la palabra en español? Se me fue.
Los cuervos.
De cuervos, tiene los cuervos. Esa escena era muy controversial.
Sí, que imita a personas negras, ¿no?
Ajá, que es una alusión a personas negras y desde entonces ya no es tan bien visto como antes. Pero sí me acuerdo que también era un lloradero con Dumbo cuando está con su mamá que lo está meciendo en su trompa.
Sí, no mames, está... Está bien sad.
Eso sí está bien horrible.
Luego, número 33. Esta es una que la gente siempre me tira en cara porque nunca la he visto. Hércules. Nunca he visto Hércules.
¡No! ¡Esa sí la tienes que ver! Hércules es de las películas que tiene los mejores soundtracks de Disney. De todas las musicales, creo que Aladdin y
siempre
Hércules
me dicen
tienen los
eso.
Mejores. Sí, deberías de checarla. Y es muy bonito cómo interpretan toda la cultura griega, cómo adaptan lo de los dioses a un estilo gospel Las Vegas. Está muy fregón.
Y luego tenemos en el número 32 Toy Story 2, la cual también siento que está muy abajo. Siento que es una gran película. Yo creo que es de mis. Creo que es mi película favorita de Pixar. Creo que sí es mi película favorita de Pixar. Toy Story 2.
La 2. Oh, es que la. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que la 2 también es la mejor película de Pixar? Digo, bueno, de Toy Story.
Sí.
Creo que la 2 y la 4 son las que para
y la
mí
cuarta.
La podrían ser las mejores. Ya es que siempre dicen que la 4 es de que, ay, la hicieron, no, es innecesaria, ¿para qué la hicieron? Pero resulta que también es una de las mejores, al igual que con la 2.
Sí,
dos.
No, a mí, digo, o sea, dije, guácala, a mí, digo, o sea, si nos ponemos bajo esa lógica que es innecesaria, Toy Story 2 también es innecesaria.
Todas las secuelas pueden aventura, ser innecesarias bajo esa lógica.
Sí, Toy Story 2 es una película innecesaria porque nada más es crear una nueva historia. Pero es increíble, es una gran película. A mí me gusta mucho Toy Story 2. Sí. Está bien chingona.
Sí.
Y luego tenemos 101 Dálmatas del 61. Nunca la he visto y siempre la he querido ver.
Creo que vale la pena por Cruella. Cruella es de los también mejores villanos de Disney. Ella es un clásico.
Sí. Y luego tenemos Bambi. Esa sí la he visto.
¿Lloraste sí cuando matan a su mamá?
Creo que nunca lloré, pero sí estaba como que sad.
¿Cuál era la película que te hacía llorar cuando eras niño? Porque mi mamá la otra vez me dijo que yo lloraba demasiado con El Rey León y yo ya no me acordaba de eso. Según yo, nunca lloré con El Rey León y me dijo que para mí, pum, se me acabó el mundo.
Fíjate que creo que nunca tuve una película que me hiciera llorar de niño. Creo que con el tiempo me echo más llorón.
¿Ah, sí?
Creo que sí, creo que me echo más llorón con el tiempo. Antes no era tanto. O sea, ahora me pegan más las películas. Ya sea porque se me hacen bien emocionantes, no porque sean tristes, o sea, que me emocionen.
Sí.
O por cualquier cosa. Por ejemplo, ayer hay un, o sea, no sé, por ejemplo, cuando veo a Philip Seymour Hoffman me dan ganas de llorar. O sea, cada vez que sale Philip Seymour Hoffman en una película me dan ganas de llorar.
Sí, ya lo extrañas, ya resientes que no esté aquí.
Sí, ándale, exactamente. Y luego en la 29, la obra maestra Wallace y Gromit, The Curse of the Were-Rabbit.
Amo esta película. ¡Qué bueno que le den amor a Wallace y Gromit!
¡Qué bueno que está aquí! Los iba a matar. Pues está buenísimo.
Sí, y luego tenemos... Wallace y Gromit merece más reconocimiento del que tiene.
Tienen muy buen humor. Ojalá tuviera una secuela. Me encantaría que hubiera una secuela.
Igual todavía podrían utilizar a los personajes. ¿Han hecho cosas recientes con ellos? Creo que hicieron cortos o así como que programitas más leves.
No sé, o sea, sé que tienen cortos, pero son cortos que salieron antes de la película del 2005. Pero sí me gustaría que hubiera otra aventura de Wallace.
Un regreso, estaría bueno.
Y luego tenemos número 28, Song of the Sea.
Ni
que...
idea.
Song of the Sea.
Pero es de Cartoon Salon, los que hicieron Wolfwalkers. Creo que ellos son uno de los estudios así nuevos, recientes, que dices como que, ay, no me puedo perder nada.
Sí, estoy buscando, o sea, hay un... No lo he visto, hasta si no lo he visto. Pero sí, la animación se nota que es de similar a WoW.
Y además siguen siendo películas 2D. Me encanta. Como hicieron WoW Walkers, qué bueno que sigan intentando con el 2D.
Y luego tenemos número 27, Your Name. Que hablamos hace poquito de ella porque la vi por primera vez.
Shrek debería estar aquí, por aquí.
Sí, no, por ejemplo, no creo que Bambi sea mejor que Shrek.
No, yo tampoco.
No
creo que... las que están saliendo, no creo.
No creo que Dumbo sea mejor que Shrek. No creo que Moana, que no la he visto, pero no creo que Your Name sea mejor que Shrek.
O sea, está
Your
buena,
Name no
pero...
es mejor que Shrek.
No.
Y luego tenemos número 26, El Príncipe de Egipto del 1998 de DreamWorks, cuando DreamWorks hacía películas en 2D. Nunca la vi. Eso sí, nunca la vi.
Yo sí la vi, tenía el VHS y también era uno de los que siempre se estaban repitiendo. Así que en los trailers de cuando ponías un VHS siempre me salía.
¡Sí! Siempre lo ponían, ese y el
era el bebé que se iba en el río, ¿te acuerdas?
Sí, te digo, y también pasa en el de Camino hacia el Dorado.
¡Ándale! Ese también. ¿Nunca te tocó que en los trailers de VHS saliera el de un ratoncito duro de cazar?
Ah, no, nunca.
Que sale... Ay, ¿cómo se llama mi amigo? Que es actor de teatro. ¡Ay! Espera. The Bird... Nathan Lane. Que sale Nathan Lane.
No, ni idea.
Maldición. ¿Cuál es? La de... ¿Cómo se llama? Pequeños Guerreros. Era la película. Pequeños Guerreros. Era la de juguetes. Que era como los gorgonitas contra los soldados.
Ah, esto sí sé cuál es, pero es como live action de animación, ¿no?
Sí, algo así.
No, nunca la vi.
Ah, bueno, siguiente.
Y luego tenemos número 25, Wolfwalkers, del 2020.
Ah, nice, qué bueno, se merece el reconocimiento que necesita esa película.
Luego tenemos Aladdin en la número 24.
Para que ya la veas, para que veas que está dentro de la primera 50%.
Y luego en el 23 está Pinocho, la cual a mí sí me gusta mucho. Pinocho se me hace muy buena película. Es muy buena.
Sí, suena muy buena. ¿Te daba miedo la escena de cuando se transforman en burros?
Oh, sí, me sacaba de pedo. O sea, sí, digo, a la verga. O sea, creo que también era como que hacen estos niños fumando, güey. O sea,
sí, que estaban tomando cerveza y fumando.
Sí, porque están pisteando estos pinches niños, güey. Y les, les salían orejas de burro. O sea, como que... Creo que la idea de que están estos niños en ese lugar con ese señor era lo que me atemorizaba más que el que le salían orejas de burro. Creo que eso era lo que más me asustaba. Yo siempre fui muy bien portado. Y luego, en el número 22 tenemos a Coco, del 2017.
Excelente.
Luego en el número...
No, adelante.
Y luego en el número 21 tenemos El Libro de la Selva del 67.
¿Cómo puede estar El Libro de la Selva más arriba que todas estas películas? Yo he escuchado...
¿Qué Shrek?
O sea, El Libro de la Selva está padre, pero yo he escuchado que es una de las películas de Disney como que más desconectadas, que no es de los mejores clásicos y que incluso el live action sí la supera. Como que la película nomás es ver a Mowgli saltar entre animales, que realmente no hay una trama que seguir.
Yo creo que hace mucho la vi, esta sí me acuerdo de verla, yo creo en Disney Channel, pero hace años la vi.
No,
y luego la número 20, top 20, tenemos a La Bella y la Bestia.
Claro, una de las mejores películas que Disney ha producido. ¿Clásico? Y mi hermoso Gastón ahí anda.
Y luego, número 19, La Bella Durmiente. Esta no siento tampoco.
Tampoco, que sea. Yo creo que hasta La Bella y la Bestia es mejor que La Bella y Durmiente.
Sí, Durmiente. Exacto.
Está padre La Bella y Durmiente porque tiene uno de los mejores villanos de Disney y también es la película del príncipe, pero no sé, siento que es más como que cuento clásico tranquilito a comparación de algo como La Bella y la Bestia o Shrek.
Sí, no tiene nada que ver con Shrek. Sí. Luego, número 18, Monsters, Inc. del 2001. Ya,
sí, ya estamos sí. CGI, ya estamos transformándonos.
Ya estamos en 3D. Lo número 17 tenemos The Nightmare Before Christmas, que es El Extraño Mundo de Jack, ok.
Por supuesto, películas de stop motion.
Luego tenemos Toy Story 3 del 2010.
No es mejor que la 2, no es mejor.
No es mejor que la 2, para nada.
Está muy buena, pero ya lo habíamos hablado en el programa de cómo, o sea, es una película de escape padre, pero se siente como una aventura más.
Una aventura más, exacto. Funciona por el final, a todo mundo le pega por el final.
Sí, el final es lo que todo el mundo recuerda y siempre es lo que dicen. Y por eso le echan tanta caca al Toy Story 4, que digan, ay, el final fue perfecto.
Sí, exactamente, exactamente. Sí. Y luego en el número 15, de la que les hablé al inicio, Persepolis.
Qué buena onda que está aquí.
Persepolis está en número 15, sí está muy buena. Al parecer estuvo nominada Mejor Película Animada en el 2008 y está muy buena, la neta sí se la recomiendo mucho. Luego la número 14, Ratatouille.
Cualquiera puede de cocinar.
Cualquiera puede
cocinar. Muy bien, ok, aquí sí estamos dentro de ya las obras maestras de Pixar.
Sí. Luego la número 13, otra obra maestra de Pixar, Los Increíbles.
¿Cómo
sí,
va a estar el top 10 si estos están en el top 12?
Luego tenemos número 12, Up. Muy bien. Nunca la he visto, así que no puedo opinar.
Yo sí la he visto, no creo que sea mejor que Los Increíbles. Los Increíbles, no sé, Up está pa...
Es increíble.
Es el corto de los primeros 10 minutos de Ellie y Carl. Son los... lo que realmente vale la pena. Lo demás está lindo, está cute, pero mejor que Los Increíbles, no. Los Increíbles es un thriller, drama, crimen, misterio de superhéroes tratando de revivir sus momentos de gloria. Es algo bien adulto y Up, pues, está bien.
Y luego en la número 11 tenemos la que le hacía llorar a Héctor de chiquito, El Rey León.
Obvio.
El Rey León. Y luego, número 10, una película que yo tengo muchas ganas de ver que nunca he visto, Kubo and the Two Strings.
Fíjate que la primera vez que la vi tampoco como que me agarré, conecté tanto con ella, pero la segunda vez a comienzos de pandemia sí le decidí dar una segunda oportunidad y me encantó. Sí deberías de verla, es de Laika, los mismos que hicieron Coraline.
Sí, de Laika. Sí. Ok, sí la pienso ver. Y ya tenemos número 9, El Gigante de Acero.
¡No, Superman!
Y luego, número 8, al fin, otro anime, Akira. Al fin.
¿Se lo has visto? Dejando...
Sí, la he visto. De hecho, la vi en... Curiosamente, hicieron un ciclo de cine japonés en el Cinemex de Delicias y pasaron a Akira hace años. Y pude verla en Cinemex. Muy chingona, sí. Akira. Y me sorprende que no haya más. Espero que todas las que vengan después sean más animes. Porque, ¿dónde está Perfect Blue? ¿Dónde está Millennium Actress?
Vamos al número 7. Mira, el número 7 era lo que tú pedías.
Spirited Away. Yo honestamente pienso que Spirited Away es la mejor película animada de todos los tiempos.
¿Ah, de todos los tiempos?
Para mí sí es la mejor película animada de todos los tiempos, Spirited Away. Okay. Pero vamos a ver, espero que me sorprendan con las otras 6, a ver si es cierto. Número 6, Inside Out. Sí es una gran película, pero sigo prefiriendo...
Spirited Away,
sí. Inside Out sí es muy buena. Y Inside es de lo mejor Out, de Pixar.
Sí, es mi película favorita de Pixar. Es lo que te enseña el valor emocional, así que totalmente.
Y luego tenemos número 5, Mi Vecino Totoro. Ok, no me molesta. Sé que siempre ha habido esta discusión de cuál es mejor entre Spirit Away y My Neighbor
Pienso que
Totoro.
Spirit Away es mucho mejor.
Sí, sí, a mí también me gusta más. Y lo número 4, Wall-E. A mí me encantó Wall-E el año pasado que la vi por primera vez, pero no la pondría, creo que ni siquiera la pondría en un top 10 de películas animadas.
Sí.
Sí, no, está muy alto. Y luego tenemos Princesa Mononoke, el número 3, Princesa Mononoke de Studio Ghibli. Ok, interesante elección, no me molesta, es una excelente elección. Número 2, Toy Story.
La 1, ahora sí. Todas las películas de Toy Story estuvieron aquí, menos la 1. Digo, menos la 4.
Menos la 4.
Sí.
No me parece bien la elección de Toy Story aquí, porque siento que Toy Story fue una revolución.
Sí, pues fue la primera película CGI.
Sí, y era la cosa de que la otra estaba leyendo para mi clase de guión esta idea de la cosa de hacer personajes, ¿no?
Sí.
Por lo general los personajes son humanos. ¿Por qué? Porque son los que mueven un personaje es la parte humana de una historia. Entonces, ¿qué pasa cuando no tienes humanos? Y ese era el mayor desafío de Pixar, porque Pixar no podía tener humanos. Sus diseños o la tecnología que había en ese entonces no le permitía tener humanos en sus películas. Por eso los humanos cuando salen en las películas de Pixar tienden a ser muy poquito, muy poquito. Entonces hicieron películas donde los personajes eran no humanos. Tenemos Monster Inc., tenemos Toy Story,
sí.
Tenemos
Cars, es cierto, tenemos Ratatouille. Es cierto, ellos empezaron
porque
esa moda.
Porque su tecnología no le permitía el cabello, la piel... O sea, hasta que, bueno, ya para Monster Inc. ya les alcanzó la tecnología para el cabello. Pero uno de los desafíos es, ¿cómo hacer humano algo que no es humano? Y lo lograron, o sea, y creo que Toy Story fue algo muy revolucionario.
Sí, para toda
para
la industria.
La industria.
Sí.
Y luego, número uno, ¡wow!
¡Ay! No me esperaba. Ya se me había olvidado.
O sea, no me molesta,
no.
Porque es una gran película,
pero
no creo
no
que
es
sea
la que
mejor.
Piensas como la número uno.
La primera que tiene aquí Empire es Spider-Man Into the Spider-Verse, la cual considero una gran película.
Pero decir es la mejor, no sé.
No, o sea, te pondría número uno Toy Story por los argumentos que te acabo de dar. Pondría Spirited Away, pondría Akira.
Por ejemplo, con lo que acabas de decir de cómo cambió la industria de la animación, eso es lo que hizo Toy Story, pero yo siento que Into the Spider-Verse ha sido como que la que más lo ha sabido aprovechar. Como que la que ya rompió y abrió las puertas para decir, el CGI no siempre tiene que lucir igual. ¿Te acuerdas de que antes todos los humanos lucían igual, sea la película que fuese? Todos siempre tenían
No, no, no.
O muy
siento,
parecido al comienzo, como que era más difícil darles
una
identidad.
Siento que Into the Spider-Verse... Siento que Into the Spider-Verse fue la primera película de estudio grande que lo hizo. Pero siento que hay muchas películas independientes animadas que ya lo habían hecho antes. Entonces, Into the Spider-Verse es una gran película, pero ni de broma la pondré en el número uno.
No siento
ni
que
de
sea
la
número uno, pero sí, de los mayores referentes, así decir como que, esto es lo que la animación podría hacer. Vamos, ¿cuánto podemos romper las reglas que ya conocíamos? Veamos qué tanto del molde nos podemos salir. Sí, está padre que sea la primera, pero... Y de las primeras, pero... Ay, no sé si sería la mejor. Y también sigo descontento por lo de Shrek.
Sí. Sí, o sea, por ejemplo, tampoco está Shrek 2.
No está Shrek 2. O sea, están las tres de Toy Story y no está Shrek 2.
No está la cuarta de Toy Story. ¿Cuáles otras faltan? Falta Millennium Actress.
Coraline, falta...
Falta Paprika, falta Coraline, falta Perfect Blue... Faltan muchas.
Sí, faltaron varias. Estuvo regular esa lista.
Regular, un poco... Digo, siempre cuando se trata de listas, siempre uno termina decepcionándose, pero...
Pues bueno, ahí tienen las mejores 50 películas de Empire.
Según Empire, según no según Empire. Héctor y Sergio.
Sí, no, según Empire, porque estamos descontentos.
Pero bueno... ¿Dónde te seguimos, Héctor?
Me pueden encontrar en YouTube como Caja de Películas y me pueden encontrar en Facebook y Twitter como Caja de Películas también y en Instagram como Soy Héctor Portillo. A ti, amiguito, ¿dónde te podemos seguir?
Yo estoy en TikTok, Twitter, Instagram y en Twitch como @elsergiomunoz. También estoy en Letterboxd como Sergio Muñoz Esquer. Y también tengo mi podcast, Está OK, el cual lo pueden escuchar en Spotify y Apple Podcasts. Y recuerden escuchar el Club de los Amargados en Spotify, Apple Podcasts y todas las plataformas de podcast que usen. También recuerdo usar el hashtag Soy Amargado para todo lo que nos quieran compartir, todo lo que nos quieran preguntar, todo lo que nos quieran decir en redes sociales. Hashtag Soy Amargado. Así que vámonos pues. Vámonos. Me duele la garganta. Me está doliendo. Sí. Ay, güey, no he comido tampoco. ¿Sí?
Vámonos.
Bye.
Bye.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.